Derechos del Consumidor, en colaboración con Facua.
Y un día más, llegando a esta hora, como ya saben, este espacio de Derechos del Consumidor para abordar todas esas dudas que nos genera todo lo que está ocurriendo y sobre todo pues esta fase de desescalada que comenzábamos ayer lunes. Para ello, saludamos a Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de volver a estar con vosotros.
Igualmente, un placer tenerte en antena con muchas preguntas sobre la mesa hoy, en esta semana además en la que, bueno, empezamos poco a poco a volver a la normalidad o al menos a esa nueva normalidad a la que nos tenemos que habituar a partir de ahora. Si te parece, mira, comenzamos con una pregunta que nos llegaba de un oyente y es la siguiente. Soy usuario de la zona azul. Unos días antes de que empezara el confinamiento saqué el ticket trimestral. A partir del 15 de marzo la zona azul dejó de funcionar y estos espacios dejaron de estar controlados. A partir de que se retome la zona azul esta semana, tengo la siguiente pregunta. Si los 50 días que no he estado aparcado en la zona azul me computa para los 3 meses que tengo abonados o si se me va a ampliar durante el periodo de tiempo que no ha estado en funcionamiento la zona azul ese ticket que ya aboné en su momento.
Desde que se inició el estado de alarma y en muchas de las consultas que hemos estado y muchas de las cuestiones que hemos estado analizando en relación con el estado de alarma, hemos reiterado en numerosas ocasiones que servicios que no le presten a los consumidores, servicios que el consumidor no tiene que pagar. Sin embargo, en el caso de las zonas azules y de los estacionamientos y de cualquier servicio que se preste en virtud de las ordenanzas fiscales municipales, es decir, cada ayuntamiento, el de San Fernando y el resto de ayuntamientos de España, anualmente establecen las ordenanzas fiscales municipales con la cual en las que se incluyen lo que se cobran, las tasas que se establecen por determinados servicios que el ayuntamiento presta a los ciudadanos, por ejemplo, por el suministro de agua, por la recogida de basura, y entre otras tasas pues se establece también las de que nos permiten en cualquier modalidad acceder a zonas de aparcamiento limitado. A estas tasas no se les aplica el mismo régimen legal que se le aplica a los servicios que las empresas prestan a los consumidores. Con lo cual, en el caso concreto de la pregunta de este oyente, tenemos que decirle que lamentablemente no es aplicable esto que venimos diciendo de servicios no prestados, servicios que no tenemos que pagar, porque, repito, esto no tiene la consideración de un servicio, sino es un impuesto, es una tasa municipal, y por lo tanto aquí no cabe, repito, alegando la normativa vigente, que le podamos decir al ayuntamiento, como yo no he utilizado este servicio, pues no quedo sin miedo de pagar la tasa, o siendo más concreto, esta tasa que te he pagado por un servicio que no he podido utilizar, pues tú estás obligado legalmente a devolvérmelo. ¿Por qué hago tanto recalco en esto de la legalidad, de la legalidad? Porque muchísimos ayuntamientos, y no sé si en este caso concreto, el ayuntamiento de San Fernando, atendiendo al carácter anormal de esta situación y atendiendo a que pueden hacer caso completa y absolutamente injusto como el que nos plantea el oyente, pues se están planteando en este caso bien devolver el dinero que han cobrado los servicios, bien condonar y bonificar ese dinero que se ha pagado de manera que se pueda utilizar en otra época, con lo cual, repito, si bien el ayuntamiento legalmente no estaría obligado, les recomendamos a este oyente que consulte la cuestión directamente con el ayuntamiento porque pudiera hacer que el ayuntamiento de San Fernando, repito, como otros ayuntamientos y como el propio ayuntamiento de San Fernando, así tengo entendido, para otra serie de impuestos y de tasas, pues pueda haber establecido la posibilidad o bien de recuperar el dinero o bien de emplear ese dinero para ese mismo servicio, pero prestado en otro tiempo, cuando se haya, como tú decías al principio, recuperado la nueva normalidad.
En otro periodo de tiempo, bien esa devolución del importe en sí.
Sí, pero que repito, pero que no es que esté legalmente obligado al ayuntamiento.
Sí.
El ayuntamiento, repito, por siendo consciente, como son todos los ayuntamientos, de la situación injusta que nos comenta el oyente, porque es completa y absolutamente urgente que yo haya pagado por un servicio o por algo que no voy a poder utilizar, a pesar de que no esté obligado, pues sería conveniente pues que se plantearan este tipo de situaciones, llegar a algún tipo de solución con el usuario y por lo tanto, como no sabemos si en un momento dado estamos hablando, desconozco si el Ayuntamiento de San Fernando ya incluso puede haber tomado esta decisión,
claro.
Lo más recomendable para que oyentes es que se pongan en contacto directamente con el Ayuntamiento y que le pregunten.
Jesús, mira, tenemos otra cuestión. Contraté en enero una reserva de un hotel para la Semana Santa. El establecimiento me comunica que según ponen las condiciones de la reserva, no me devuelven lo pagado, que me lo guardan para otra reserva en fecha posterior. Pero no sé si voy a poder alojarme allí próximamente. ¿Pierdo el dinero que pagué por la reserva?
En absoluto, en este caso concreto sí que se aplica esto de servicios que no me prestan. Además, servicios que no me prestan porque no he podido prestármelo la empresa, no porque a mí no me haya dado la gana. Eso de las condiciones generales se establece para, en primer lugar, situaciones de normalidad. No estamos viviendo ni muchísimo menos una situación de normalidad, pero al mismo tiempo, por otra parte, yo no he podido utilizar servicios porque usted ha sido incapaz de dármelo. O sea, que no es cuestión de que yo me haya podido desplazar en Semana Santa, sino que usted en Semana Santa había cesado la actividad. Con lo cual, en este caso, cabe la posibilidad, con que me ofrezcan hacer las vacaciones, pero que esa posibilidad que me ofrece la empresa de disfrutar esas vacaciones que yo tenía, o ese alojamiento que yo tenía previsto efectuar en Semana Santa, realizarlo en otra época del año, eso no se puede ser entendido en ningún caso como una obligación por parte del usuario, sino que si el usuario lo que quiere, porque ya no le interesa, tal como nos comenta el oyente, es recuperar el dinero, se lo tiene que comunicar con total claridad a la empresa, diciéndole, mire usted, no quiero porque ya no me conviene, no me interesa utilizar el servicio en otra época y por lo tanto solicito que me devuelvan el dinero. Y ante esa solicitud del usuario, la empresa dispone de 60 días para devolver el dinero.
Hablábamos de esto, de hecho, hace pocas semanas, de ese periodo de 60 días para la devolución del importe. Otra de las preguntas que nos llega, Jesús, tengo concedido el bono social de electricidad y me tocaría renovarlo la semana que viene. ¿Cómo puedo hacerlo si continúa en vigor el estado de alarma?
Bueno, pues en esta situación y en previsión de que casos como el que nos comenta el oyente podían darse, pues una de las medidas a nuestro juicio acertadas que adoptó el Gobierno Central es a todas las personas que tuvieran que renovar el bono social de electricidad coincidiendo con la duración del estado de alarma, se va automáticamente a renovar, a ampliar ese bono social hasta el próximo día 15 de septiembre. Con lo cual, este oyente dispone, una vez que esté finalizado el estado de alarma, que esperemos que obviamente no se demore en demasía, es decir, que esperemos que la cosa siga evolucionando positivamente, y que en 20, 30 días el tema esté solucionado, pero repito, de no estarlo, dispondría hasta el 15 de septiembre para solicitar esa renovación del bono, con lo cual tiene por delante tiempo más que suficiente para hacer este trámite. Dicho sea de paso, para aquellos que nos estén escuchando, el bono social es un descuento que se aplica a los usuarios de electricidad que cumplen determinados requisitos económicos o familiares, y en este sentido le supone un descuento del 25 o del 40% del importe de la tarifa, del precio de la electricidad, siempre que se encuentren acogidos al mercado regulado, es decir, siempre que tengan contratada la tarifa que se denomina PVPC. Dicho sea de paso, sería conveniente e interesante que aquellos que me estén escuchando, primero miren si tienen esa tarifa, la PVPC, y al mismo tiempo que comprueben si pueden solicitar este bono social, repito, porque es un descuento importante, como mínimo del 25%, y digo esto porque nos sigue dando la impresión de que hay muchísimas personas que podrían acceder a este bono social y que no lo hacen simplemente por desconocimiento.
Has dicho hasta el 15 de septiembre, ¿no? Ese plazo.
Hasta el 15 de septiembre cualquier persona, como este oyente, que le tuviera que renovar el bono en esta época, en la fecha en la que estamos en estado de alarma, pues se le prorroga automáticamente ese plazo para solicitar bono, es decir, va a seguir disfrutando del bono hasta el 15 de septiembre y, por lo tanto, hasta el 15 de septiembre tiene que solicitar, antes del 15 de septiembre, tiene que solicitar la renovación del bono, que la renovación del bono no es otra cosa que acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos familiares, económicos o de ambos tipos que se establecen para poder acceder al bono social, es decir, aportar toda la documentación. Y si acredita que la situación sigue siendo la misma, pues lógicamente se le vuelve a aplicar.
Claro, o sea, afirmar que se siguen cumpliendo esos requisitos. Jesús, mira, una de las cuestiones también que más he escuchado a lo largo del estado de alarma es la revisión de la ITV. De hecho, una de las preguntas que nos llegaba en este sentido. La ITV de mi coche caduca el 8 de mayo, es decir, esta semana, pero las estaciones están cerradas, lo cual me impide realizar la inspección. Quisiera saber si en estas circunstancias pueden multarme si utilizo mi vehículo.
Bueno, otra de las cuestiones que hemos analizado atendiendo algunas de las consultas y algunos de los temas que hemos visto en este programa en relación con el estado de alarma, es que también se decretó la suspensión de todos los plazos administrativos. Es decir, cualquier plazo administrativo, cualquier plazo que tengamos los ciudadanos en relación con cualquier gestión, cualquier trámite administrativo, queda completamente suspendido y los plazos no se reactivan hasta que no finalice el estado de alarma. Por lo tanto, aquellas personas cuya ITV, como el caso de Toyente, le caducaba, le vencía durante el estado de alarma, pues van a haber prorrogado ese plazo conforme al plazo de que dispusieran cuando el estado de alarma comenzó. ¿Cuál es la cuestión? La Dirección General de Tráfico ha dicho que en estas circunstancias, obviamente, mientras que la situación no se normalice, no va a sancionar a las personas que circulen con la ITV vencida, siempre que, repito, que estemos hablando de que le haya coincidido con este tema. Es decir, si hay algún listo, entre comillas, que me esté escuchando, que tuviera que pasar la ITV en noviembre de 2019 y no le haya salido de las narices pasarla, que no piense que ahora se va a aprovechar. Es decir, que si lo coge lo van a multar. Claro. Pero si el coche no tenía la ITV, resulta que la ITV la tenía que pasar en el mes de marzo, en el mes de abril o en el mes de mayo, si dura todo el mes de mayo el plazo de alarma, la Dirección General de Tráfico ya ha comunicado que en esos casos obviamente no se va a proceder a meterle una sanción al usuario. Claro. ¿Cuál es lo que no se ha aclarado? Que claro, las estaciones, como dice el oyente, están cerradas. Las estaciones, cuando vuelvan a la actividad, aparte de verse las estaciones, digo, las estaciones donde se tienen que realizar las ITV, sí, las dependencias de las diferentes ITV, cuando vuelvan a esta nueva normalidad, tendrán obviamente un volumen de trabajo acumulado que yo me da la impresión de que será importante. Claro. Además de ser importante, de que como cualquier otra actividad presencial, pues tendrán que adaptar también la prestación de esa actividad a las medidas de seguridad. ¿A qué me refiero? Que tendrán que adoptar medidas. Si antes atendía a lo mejor a 5 personas a la vez, pues a lo mejor solamente tendrán que atender a 3. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que sinceramente que desconocemos cómo se va a normalizar la situación una vez que termine el estado de alarma y que las ITV vuelvan a funcionar, vamos a decir entre comillas, con normalidad. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque el volumen de trabajo puede que pueden tener acumulado, puede ser importante, y en este sentido sería deseable que por parte de la Administración Autonómica, que es de las que dependen las ITV, se administraran las medidas oportunas para ese cúmulo de trabajo resolverlo lo antes posible con las mayores facilidades por parte de los usuarios, para que ninguno de estos, como el propio usuario, pues se pueda ver con la gracia de que, aun habiendo intentado con agilidad solicitar la ITV, pues me vea yo circulando en el mes de junio, que ya hace un mes que ha terminado, me lo estoy ya inventando, después me cajan una multa y ahora el problema lo tengo yo, que soy el multado. Claro. Esperemos que no se dé la situación.
Esperemos que sí, porque además, bueno, es obvio, ¿no?, que a la hora de coger cita hay que prever todo esto, se va a acumular muchísimo trabajo y puede que para coger cita sea con semanas, incluso un mes por delante. Así que esto hay que prever situaciones de este tipo en las estaciones de la ITV. Jesús, mira, otra cuestión que nos llega, la siguiente. Compré en una web un rodillo para bicicleta que me entregaron el 13 de abril. Quisiera devolverlo, pero en la web indican que para ello debo llevarlo a una oficina de correos. Atendiendo las limitaciones de movilidad que existen, no sé si puedo salir por ese motivo.
Bueno, aquí hay que diferenciar dos cuestiones. La primera cuestión, entiendo que está más justificado que pueda ir uno a una oficina de correo para realizar un trámite en concreto como este. Pero de todo modo, los plazos de devolución, y esta es la segunda cuestión que creo que es más importante, los plazos de devolución de los productos se encuentran suspendidos. Es decir, los plazos de devolución, al igual que pasaba con los plazos administrativos que decíamos antes, también se encuentra suspendido hasta que no finalice el estado de alarma. ¿Qué quiere decir? Que le transmito a este oyente que no tenga la más mínima prisa por realizar esa devolución y que en este caso lo más recomendable, siguiendo las instrucciones que nos da la propia administración y teniendo en cuenta esta paralización de los plazos de devolución, lo más recomendable es que espera que finalice el estado de alarma y cuando se permita nuevamente una circulación normal de las personas, pues entonces una vez que ha terminado la alarma se les reactivará el plazo de 14 días que tiene para devolver este producto que has comprado por internet y por lo tanto ya ahí con total utilidad podrá devolverlo.
Otra cuestión similar. En enero compré un lavavajillas que ha dejado de funcionar. He intentado contactar con la tienda que me lo vendió, pero está cerrada. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues en este caso algo parecido, como tú dices, a otro. También, obviamente, si se ha averiado el aparato, es un aparato que está en garantía durante el estado de alarma, pues esa garantía queda suspendida. Es decir, es como si se hubieran llevado ya el aparato para reparar. Y en este sentido recuerdo al oyente y al resto de consumidores que cuando un aparato que está en garantía se lo llevan para repararlo, el tiempo del que no disponemos de ese aparato, porque se lo ha llevado el servicio técnico, pues se lo ha llevado el vendedor o el que sea para su reparación, ese tiempo se descuenta de los 2 años de que disponemos de garantía. Bueno, pues ahora, en estado de alarma, lo mismo, es un plazo que también queda suspendido. Pero aquí hay una cuestión importante, y la cuestión importante es que es muy, a nuestro juicio, muy, muy, muy importante acreditar que la avería se ha producido durante el periodo de estado de alarma, para que precisamente no se cuente de esto que acabo de decir, ese plazo en el que este señor no va a poder disponer del producto que ha comprado y además no va a poder someterlo a reparación porque es imposible, pues que en este caso no se le descuente del periodo de garantía. Por lo tanto, la recomendación que le doy a este oyente es que por correo electrónico se diría al vendedor, al fabricante, al servicio técnico, a los tres, manifestándole que en tal fecha dentro del estado de alarma se ha averiado el aparato, que lo pone en su conocimiento a los efectos oportunos y obviamente para que en el menor plazo de tiempo posible pues se proceda a la reparación. Esto es muy importante que lo haga este oyente, repito, que localice correo electrónico y por este orden vendedor, fabricante y servicio técnico. Que solamente tiene el del vendedor y fabricante, que tengo el fabricante, que tengo solo el del vendedor, que tengo solo el servicio técnico, pero que deje constancia de alguna manera por escrito de que se le avería ahora el aparato, que obviamente en el estado de alarma la única manera que tiene de comunicarlo es esta, y que queda a la espera de recibir instrucciones.
Y si tiene el contacto de los tres, pues mejor que mejor, ¿no? Dejar esa constancia.
Es responsable de la garantía, para que no nos liemos. El responsable de la garantía es el vendedor. Sí. Es decir, él tiene que responder de cualquier problema que tenga el aparato durante los 2 años de garantía. ¿Por qué digo que es conveniente hacérselo a los tres? Por la situación tan extraordinaria que estamos viviendo. Para que sepa, mire usted, si ahora resulta que es que el vendedor le da por no mirar correo electrónico, bueno, pues el fabricante lo sabe. La ley dice que si no podemos dirigirnos al vendedor, podemos dirigirnos al fabricante. Y el servicio técnico, si lo conocemos, el servicio técnico no deja de ser un apéndice del fabricante. Es decir, por lo menos tenemos, mire usted, a las tres que yo podía, a las tres entidades a las que yo podía dirigirme para decirle que está más cacharrado, la lavadilla, la lavadora, lo que sea, pues a las tres me dirigí. Mire usted, más no puedo hacer.
Jesús, mira, por último, tenemos otra cuestión. El 6 de marzo del 2020 me regalaron unos zapatos y me dieron un ticket regalo, en el que pone que se aceptan devoluciones durante 30 días. ¿Podré descambiarlas cuando abra de nuevo la tienda? No es la primera vez que recibimos, además, una pregunta de este tipo.
Pues exactamente, más retiro lo que le comentábamos a este cliente que había comprado, no sé si era un rodillo o algo de una bicicleta que había comprado por internet. Sí. Los plazos de devolución, tanto si hemos realizado la compra en un comercio físico como si hemos realizado la compra en una web, en internet, los plazos están completamente y absolutamente en suspenso. Es decir, hasta que no termine el estado de alarma, y digo bien, hasta que no termine el estado de alarma. Es decir, porque la tienda puede decidir, por ejemplo, la semana que viene volver a funcionar, pero el estado de alarma se mantiene. Es decir, se permitirá la actividad, pero en un momento dado no se permite la libre circulación o la circulación está limitada. El decreto que ha sacado, la normativa que ha sacado, la decisión que ha tomado el gobierno, es que los plazos de devolución queden suspendidos hasta que no finalice el estado de alarma. Con lo cual, pues no confundir, no sé, si el estado de alarma no termina hasta el 18 de mayo, bueno, pues a partir del 18 de mayo, pues ese plazo, creo recordar que has dicho de 30 días que tenía esta persona para devolver lo que ha comprado, bueno, pues a partir de que se termine el estado de alarma, se empezará de nuevo contar el plazo de esos días.
Contará como desde el primer día, ¿no? De nuevo, se ampliará.
Habrá que descontar los días que se hubiera comido antes del estado de alarma.
Eso, vale.
Si la compra fue, te digo yo, el 11 de marzo, pues ya se habrá comido 4 días de los 30. Del 11 al 15, que fue cuando se inició el estado de alarma. Digamos que aquí se ha quedado todo en suspenso y ahora se retoma ese plazo.
Vale, vale, vale. Jesús, pues una semana más. Muchísimas gracias por abordar todas estas cuestiones. Como siempre, recordamos también a nuestros oyentes que si tienen cualquier duda, tienen nuestras vías de comunicación, nuestros canales e igualmente las vías de contacto de Facua.
Como siempre, recordamos que seguimos atendiendo tanto telefónicamente como por correo electrónico. En este último caso, se pueden poner en contacto con nosotros a través de la dirección cadiz@facua.org. Y aquellos que quieran contactar con nosotros por teléfono, pues recordarles que pueden hacerlo en el 956-259-259.
Jesús Yesa, una semana más. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
todo un placer y quedamos emplazados para la próxima semana.
Eso, hasta el próximo martes. Un saludo.